Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Muy buenos días, bienvenidos a este servicio matutino de las 5:30 de la mañana. Y qué lindo estar temprano en la casa del Señor, adorando, buscando su rostro, pidiendo de sus misericordias. Vamos a irnos a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 45, Marcos 6, 45 al 52. Dice así la Escritura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Creo que todos, especialmente aquellos que ya tenemos más de 30 años, que no somos pues muy dados a la tecnología y que nos ha estado costando aprender un poco de computación y muchas cosas como teléfonos inteligentes, y no somos tan inteligentes para esos teléfonos. Entonces, algunas veces nos hemos estado en la computadora tratando de resolver alguna dificultad y hemos gastado tiempo. Sin embargo, cuando le pedimos ayuda a alguien que sabe, lo resuelve inmediatamente. Entonces, tristemente hemos perdido tiempo, hemos perdido oportunidades por no pedir a los expertos que nos ayuden. Y esto realmente también es lo que vemos nosotros en la vida de estos hombres. Ellos eran realmente pescadores, y algunas veces como pescadores pudieron haber pensado: nosotros conocemos el mar de Galilea, vamos a cruzarlo, varias veces lo hemos hecho, así que no hay problema. Cuando nosotros nos creemos expertos y no pedimos al que verdaderamente sabe las cosas, que es Dios, entonces nos encontramos en grande dificultad. Dice aquí la Escritura que los discípulos a medianoche, como a la cuarta vigilia, estamos hablando más o menos como entre 3 y 4 de la mañana, de la madrugada. Estamos hablando que prácticamente toda la noche habían tratado de avanzar y se encontraron fatigados y no avanzaban. Entonces, pero cuando Jesús llega, algo ocurre inmediatamente. En el momento que Él se sube a la barca, se calmó la resistencia que había ahí, ya no había problema, el viento pues ya no les era contrario y cruzaron fácilmente. Hermanos, ¿no le ha pasado eso a usted también en otras áreas de la vida espiritual? Que algunas veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero ¿por qué no pedirle al experto de expertos, a nuestro Señor? Pedirle: Señor, yo necesito llegar a este punto. La familia necesita llegar del punto A al punto B. Mi vida espiritual necesita crecer de esta manera. Señor, estoy necesitado en el área laboral. ¿Por qué algunas veces no le hemos pedido a Dios: Señor, dirígeme, cómo, Señor, debo de trabajar, cómo debo de servir, cómo debo de levantar un nuevo negocio, cómo tengo que hacer las cosas? Pensamos que nosotros somos expertos y nos encontramos estacionados y no avanzamos, pero nosotros necesitamos aprender a confiar en Jesús, porque Él nos va a facilitar los desafíos que tenemos por delante. Por eso quiero hablar brevemente bajo este tema: confiar en Jesús nos facilita los desafíos. Ahora, cuando en el versículo 52, terminando el relato de este momento difícil en la vida de los discípulos, El Espíritu Santo nos revela algo aquí y que debemos nosotros de ponerle atención. Y es que no habían ellos entendido, y algunas veces cuando uno lee esto, ¿y qué tiene que ver? Que no habían entendido lo de los panes y de los peces, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Entonces como que uno dice, hay un relato aquí de que Jesús calmó el viento y cruzan rápidamente el mar, pero menciona en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso significa que tenemos que ir hacia atrás, tenemos que ir al pasado. O sea que si no aprendí las lecciones del pasado, entonces esas me están afectando este día. Entonces quiero, hermanos, que en este momento todos hagamos una reflexión. ¿Qué es lo que no he podido aprender en mi vida espiritual? De algunas cosas que el Señor permitió en mi vida anterior, aún bendiciones que Dios me ha dado y no las he comprendido. Entonces, al no entender, me perjudica hoy en día. Entonces, esto nos va a llevar a hacer un breve análisis sobre el pasaje anterior a este que hemos leído. Es sobre la alimentación de los 5,000. Y aquí vemos algo muy importante, y es que Dios nos enseña. El mensaje central era que la confianza en nuestras capacidades prácticamente es la piedra de tropiezo de nuestro crecimiento en la fe en Dios. Cuando el Señor les lo desafía a los discípulos ante la necesidad que había de darles de comer a todos ellos, en el versículo 37 Jesús los desafía y les dice: dadle vosotros de comer. Ellos, como no aprendieron esta lección, ahora la lección en el mar no la podían ellos también pues superarla. Entonces los desafíos, hermanos, ponen en evidencia la base de nuestra fe. Oiga bien esto. Cualquier desafío, sea este económico, sea moral, sea espiritual, sea laboral, sea ministerial, cualquier desafío, inmediatamente nosotros empezamos a hacer una evaluación acerca de los recursos que nosotros tenemos. Entonces, nos ayuda a ver los desafíos donde estamos nosotros fundamentados en la fe. Y los discípulos, ¿cuál fue la respuesta que le dijeron al Señor cuando los desafió? ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios? Y le demos de comer. Jesús no estaba pensando en eso. Ellos empezaron entonces, ante el desafío, empezaron a verse a sí mismos. Y eso es el gran problema de nosotros. Hermano, nosotros somos ovejas del prado del Señor. Él es nuestro buen pastor. Él tiene los recursos. Jesús no les estaba pidiendo que de ellos salieran los recursos, sino que el Señor los desafió en la fe, pero ellos no comprendieron. Cualquier problema que esté viniendo a nuestra vida, no es que Dios no nos ame, sino que Él nos está desafiando a través de esa dificultad para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros mismos. Entonces, esto nos lleva a ver algunas evidencias cuando la fe no está fundada en Dios, sino en nosotros. Quiero que hagamos este autoanálisis. En primer lugar, cuando nosotros tenemos nuestra fe depositada en mi persona, una de las cosas que ocurre es que creemos que las cosas ocurren por nuestro trabajo. O sea, las cosas ocurren porque yo los hice. En el versículo 30 de este capítulo, del capítulo 6 de Marcos, fíjense bien, iniciando el milagro de lo que es la alimentación de los 5,000, los discípulos habían estado en una tremenda campaña de evangelismo, de echar fuera demonios, de sanidad divina. Ahora ellos le dicen: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Cómo es que lo que habían hecho? ¿Acaso no lo hizo Dios? Le contaron lo que habían hecho. Yo me imagino que el Señor se quedó, bueno, por supuesto, se quedó callado. Dice: no, ellos no lo hicieron, yo los hice, pero a través de ellos. Entonces, hermano, en la vida así es. Si nosotros tenemos un salario, la verdad que ha sido porque Dios nos dio la capacidad. Él ha hecho la provisión. Él nos da el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando en un desafío yo pienso que las cosas ocurren porque yo he sudado la frente, porque yo he hecho esto, entonces esa es una evidencia que estoy poniendo mi confianza en lo que yo hago. los discípulos le empezaron a contar lo que ellos habían hecho. Y no es ellos, sino que Dios lo había hecho a través de ellos. Otra evidencia es que creemos que Dios no se da cuenta de las necesidades. Porque Jesús en ese momento estaba enseñándoles muchas cosas, echando fuera demonios y sanando enfermos. Entonces los discípulos, fíjense bien en el versículo que siguen, los discípulos empezaron ellos a ver realmente algo que debería de tomarse en cuenta. Porque dice, cuando ya era muy avanzada la hora, estamos hablando en el versículo 35, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. ¿Acaso Jesús no sabía eso, hermanos? Que el lugar era desierto y que la hora era muy avanzada. Claro que sí. ¿Se ha dado cuenta usted que algunas veces en nuestras oraciones le empezamos a contar al Señor? Señor, te das cuenta, mira, fulano de tal está enfermo. Si él ya lo sabe, hermano. Él ya sabe todas las cosas. Ahora, y dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan porque no tienen que comer. Entonces, una de las evidencias, o segunda evidencia, es esta, hermanos, que creemos que Dios no se da cuenta de las necesidades. Y tenemos nosotros que decirle, Señor, tienen hambre, despídelos. Entonces, Dios sabe las necesidades suyas y mías. Dios conoce las necesidades de toda persona. Cuando yo ignoro esto, es porque mi fe está fundada en mí y no en la capacidad de la omnisciencia de Dios. Tercera evidencia es que creemos que Dios debe de actuar como nosotros lo haríamos. Ellos le están dando, oiga esto, le están diciendo despídelos. Le está dando prácticamente casi una orden al Señor Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí le han dado órdenes al Señor? Señor, yo pienso que así te tienes que hacer esto. Y algunos en su oración o en sus peticiones como que se han encajonado y le dicen, Señor, mira, hazlo de esta manera. Te pido en el nombre de Jesús. Y Dios dice, no, hijo, no es a tu manera, es a mi manera. Yo sé qué es lo que voy a hacer. Entonces nosotros creemos que Dios debe de actuar como nosotros lo haríamos. Y además de eso, queremos darle órdenes a Dios de cómo hacer las cosas. Queremos decirle, Señor, haz esto, Padre. Dios dice, no es así como yo lo quiero hacer. Entonces es importante que nosotros aprendamos a confiar en Él para no caer en estos abusos, en este caso un abuso de autoridad sobre la autoridad de Jesús. Vemos a los discípulos diciendo despido, dándole indicaciones. Primero, no te das cuenta del problema. Segundo, te pedimos que los despidas porque no tienen que comer. Y además de eso, nos enfocamos en nuestra capacidad ante el desafío. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo para enfrentar esto? Entonces estas evidencias, hermanos, nos ayudan a ver que mi fe no está completamente descansando en Dios, sino en mí mismo. Así que si entramos en esta condición, es porque nosotros necesitamos aprender algunas cosas. Y la lección que vemos aquí, fíjense bien, como no pasaron el primer examen de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos les entró por aquí y les salió por acá. No comprendieron, o sea, ellos vieron que la necesidad de alimento había sido satisfecha, pero eso no era la lección espiritual. Entonces ellos no entendieron, y como no entendieron eso, ahora tuvieron que pasar un segundo examen, pero ese examen lo tienen que pasar en el mar. Ahora ellos estaban solitos, antes estaban rodeados de una multitud, antes Jesús estaba con ellos, ahora no, ahora les toca a ellos enfrentar. Entonces podemos comprender esto, hermanos. Hay algunas lecciones de fe no aprendidas en la vida de cada uno de nosotros, entre ellas que Jesús es el creador, es el multiplicador. No entendemos eso, hermano. ¿Quién es el que multiplica las cosas, multiplica las bendiciones? Es Jesús. Él es el creador. En el momento en que Jesús multiplicó los panes y los peces, el Señor no quería que se enfocaran los discípulos en la alimentación física, aunque era importante, pero el Señor quería que se dieran cuenta que el que estaba haciendo eso era el que hizo los cielos y la tierra. El que de la nada multiplicó las estrellas y todas las galaxias y los planetas y todo lo que existe en la tierra. Entonces vemos, o sea, ahí estaba el creador. de 5 panes y de 2 pececillos, dándole de comer a las multitudes. Pero ellos no entendieron eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a confiar en las experiencias de las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, ¿por qué no podemos confiar que si, por ejemplo, no hay que comer y de repente Dios empieza a multiplicar, hermanos, la bendición? Hay personas que han tenido problemas con falta de trabajo, sin embargo, vemos que Dios les ha dado la provisión necesaria para Cádiz, para toda la familia y todos los desafíos que tiene. El Señor también, hermano, otra lección que importante aprender es que Jesús todo lo conoce. Él sabe todas las necesidades de todas las personas, las nuestras, aún las que nosotros ni siquiera hemos visto, Él las conoce. Otra lección importante que aprender de esto es que Jesús hace obras más abundantes de las que nosotros le pedimos. Los discípulos estaban pidiendo alimentación para cada uno, pero al final, ¿cómo terminan? Terminan con 12 cestas. Como diciendo, mira, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios siempre nos da más de lo que nosotros andamos buscando. O sea que, hermano, no debemos de tener temor, porque Dios cuando nos bendice, nos va a bendecir más allá de lo que he soñado. Además de eso, otra lección importante es que debo de confiar totalmente en Jesús, es decir, abandonarme en sus manos y descansar. Ante el desafío que Jesús le hizo a los discípulos, darle vosotros de comer, era decirle, Señor, tú lo puedes hacer. Esa era la clave. No tenemos aquí recursos, pero tú, que eres el que hizo los cielos y la tierra, si de la nada hiciste todo lo que existe, tú puedes darle de comer a ellos también. El problema es que cuando no hemos confiado en el Señor, sino que seguimos confiando en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, es ahí donde fallamos. Entonces, aquí nos lleva entonces a otro punto importante, que así como la confianza en nuestra capacidad no nos permite desarrollar la fe y de conocer a Jesús, así también el no considerar indispensable la dependencia de Jesús. Hermanos, este es otro gran obstáculo. No solamente confiar en nosotros, que esto nos lleva a qué cosa, a no considerar indispensable la dependencia de Jesús. El Señor Jesús, vea esto, le dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. O sea, ustedes váyanse, yo llego después. En una oportunidad Dios le dijo prácticamente lo mismo a Moisés. Voy a enviar mi ángel contigo y él te va a guiar. Y Moisés, ¿qué le dijo? Si tú no has de ir conmigo, no con nosotros, no nos saques de aquí. Y ahí está la clave. Esa es clave. Entonces, hermanos, vea esto. El Señor Jesús estaba ayudando a los discípulos a comprender un problema que todos nosotros también tenemos, y es en la toma de decisiones. Ellos, los discípulos, dijeron, está bien, me voy, no vamos solos. ¿No le ha pasado eso, hermano, que no consideramos, hermano, la dirección de Dios? Dice el Señor a través del profeta Jeremías, ¿no me llamarás a mí guiador de tu juventud? ¿Cuántas veces en la juventud o en la vida como adulto, como padre, familia o en lo que estamos desempeñándonos, no le consultamos a Dios y nos vamos solos? No le pedimos dirección a Dios, eso es soberbia. O sea, aquí vemos, hermanos, la prepotencia, el tomar decisiones de una manera que no considero que debo de estar dependiendo de Dios. No pedir su voluntad. ¿Cuántos han tomado decisiones sin consultar a Dios? Sin decirle, Señor, por ejemplo, una cosa muy, muy importante como es el matrimonio. Señor, yo te pido que tu presencia esté en el matrimonio. Señor, te pido que en los jóvenes que están ahorita en el noviazgo, Señor, guíanos, Señor. Necesitamos que seas tú que nos pueda unir, que no sean las pasiones, que no sea mi decisión. Que algunos dicen, algunos toman decisiones porque es de buena familia. Otros porque le gusta, somos compatibles en nuestros deseos. Eso es tomar decisiones inconsultas, sin depender de Dios. Ahora bien, Además de eso, vemos aquí la importancia de las pruebas, porque en este momento, cuando ellos se metieron al mar sin Jesús, por eso, hermanos, no nos atrevamos, por favor, a hacer algo si Jesús no va con nosotros. No estemos pensando salirnos, ir a habitar a otro lugar sin que Jesús nos haya guiado. No estemos pensando residir en otra nación sin que Jesús nos haya dirigido. Pero, hermano, todas las cosas debemos de depender de Él, porque eso significa prepotencia, orgullo. Entonces vemos aquí prácticamente a los discípulos llenos de orgullo, queriendo ellos hacer las cosas por sí mismos. O sea, hay una independencia del Señor. Ahora, las pruebas nos ayudan a conocer dónde estamos nosotros apoyados. Y ve aquí lo que dice en este versículo. En el versículo 45 dice: y enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lo correcto era: Señor, te vamos a esperar, nos vamos a quedar aquí contigo. No, contigo vamos, y si tú no te vas, yo no me muevo. Pero ¿qué pasa? Y después dice que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, o sea que no había avanzado, y él solo en tierra. Y viéndoles remar, o sea, Jesús estaba viéndoles a la distancia con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería, oiga esto, aún hasta adelantárseles. ¿Por qué? Porque no querían que Jesús estuviera con él, con ellos. Por eso quería adelantársele. Entonces, ve aquí, hermanos, cuando cuando estamos en una prueba, esto nos ayuda a evaluar si nosotros hemos tomado una decisión, hemos escogido, porque Dios respeta el libre albedrío, hemos escogido nuestra propia voluntad. Así que cuando Dios nos deja escoger, fíjense bien, en un momento dado, Dios nos va a decir: ok, escoge. ¿Te quieres ir? Sí, me quiero ir. Bueno, vete. Pero no es lo que Dios quisiera. Es que nosotros le digamos: Señor, no. Sin ti yo no me atrevo a hacer esta empresa. No me meto en este proyecto. Además de eso, cuando usted y yo, fíjense bien, no avanzamos, y esto es importante que lo evaluemos en esta hora. Si usted y yo vemos que no estoy avanzando y estoy patinando y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y no avanzo y las cosas no se están dando como nosotros hubiéramos pensado, y pasa un buen tiempo y estamos hablando aquí de las 4 o 3 de la mañana y no estaban avanzando, es porque esto nos refleja que nosotros tomamos una decisión equivocada. Y vemos que cuando las cosas no avanzan es porque es un mensaje para que nosotros reflexionemos, hermano, para ver si nosotros tomamos la decisión correcta. Además, esto nos ayuda a conocer realmente para ver si nosotros podemos solicitar ayuda. Fíjense que el Señor Jesús dice que se les quería adelantar, pero no pidieron ayuda, sino que el Señor lo vieron. Claro, no lo identificaron en el momento, pero cuando usted y yo, cuando estamos patinando, no avanzamos y no pedimos ayuda, esto es otra señal importante que nos ayuda a hacer una evaluación de en cuanto a dónde yo me estoy apoyando. Pero también los discípulos en ese momento, en lugar de ver que era la ayuda que ellos necesitaban, ellos empezaron a gritar, todos se asustaron, dijeron: ¡un fantasma! Y esto es lo que sucede cuando nosotros pensamos fuera de la realidad. Porque un fantasma, es cierto, no es nada. Entonces son ilusiones. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar cosas que ya realmente no son reales, sino que yo me las empiezo a imaginar. Hay algunos quizás empiecen a imaginar: y a lo mejor este día me voy a morir. Empiezan a imaginarse qué pasaría esto, empiezan a imaginarse una serie de problemas. Algunos se están imaginando enfermedades terminales, se están imaginando: ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué? Porque eso sencillamente es una demostración de que nosotros estamos apoyándonos en nosotros mismos y no en el Señor. Y vea esto, y cuando nos llenamos de temor, los discípulos, dicen en el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Entonces, cuando ya hay temor en nosotros, es cuestión de reflexionar. Entonces, tengo que ir al pasado. ¿Aprendí la lección de los panes y los peces, sí o no? Aprendí la lección de cuando el Señor nos dijo, vayan ustedes al otro, a la otra orilla. A lo mejor algunos han tomado decisiones y dicen, sí, yo la voy a tomar la decisión, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo demás. Bueno, Dios nos dice, mira hijo, ¿estás dispuesto a hacerlo tú solo? Sí, yo lo hago. Tenga cuidado, porque después va a encontrar dificultad. Dios va a respetar el libre albedrío. Dios, el Señor Jesús respetó el libre albedrío de los discípulos. Ahora, vemos entonces aquí la oportunidad de la restauración de la fe. ¿Para qué? Porque esto nos va a facilitar el desafío, hermanos. El Señor Jesús empieza a él acercárseles al verlos fatigados. Y creo que de alguna manera todos nos hemos encontrado así, fatigados, cansados. Señor, ya no puedo dar un paso más. Entonces, aquí hay por lo menos, hermanos, tres obstáculos que nos impiden madurar en la fe. Uno de ellos es no conocer la grandeza de Jesús como Dios. Los discípulos parecía que conocían a Jesús, pero no lo conocían. No conocían su grandeza. Ellos veían a Jesús en una forma borrosa. Creyeron que era un fantasma. O sea, algunas veces nosotros no vemos a Jesús en toda su gloria y en toda su majestad. Además de eso, cuando nosotros entramos en pánico y nos paraliza en medio de las dificultades, hermanos, es porque desconozco la grandeza del Señor. Y cuando empiezo yo a entrar en fantasía, en pensar cosas que realmente no son, pensamientos negativos, pensamientos de derrota, es porque desconozco la grandeza de Jesús. Pero no solo eso, ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es no reconocer que nunca debimos de tomar una decisión sin pedir asistencia de Jesús. Nunca, mire, hay personas que dicen, Señor, ayúdame en esto. Pero lo primero que Dios dice, hijo, quiero que reconozcas, en primer lugar, que tú tomaste la decisión. Te di la oportunidad de escoger entre el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Qué es lo que escogiste? Es el árbol del bien y del mal. Ahora, queremos que Dios nos bendiga escogiendo nuestra voluntad. No, hermano, Dios nos bendice en su voluntad. Lo importante es reconocer, decir, Señor, realmente nunca debí de haber tomado esta decisión, por ejemplo, de una deuda. ¿Cuántos están ahogándose ahorita? Pregunto, ¿le pidió usted dirección a Dios? Usted le está diciendo, Señor, sácame de esta deuda, provéeme el recurso financiero. Señor, estoy angustiado. Pero Dios dice, hijo, lo primero que estoy esperando que me digas es, ¿por qué no me consultaste antes de hacer ese préstamo? ¿Por qué te embarcaste en esto? Eso es otra cosa. Entonces ahí tengo que decirle, Señor, perdóname. Porque eso es orgullo, eso es prepotencia, esto es autosuficiencia. Eso es ser incrédulo a la provisión de Dios y poner mi confianza en lo que yo creí que eso me iba a sacar adelante. Y hoy en día muchos en el área financiera están totalmente ahorcados y no saben qué hacer. Y dice, es que Dios no me provee. Hermano, Dios quiere proveer, pero Dios quiere que reconozcamos que nunca debimos de haber tomado decisiones. El orgullo es nuestro peor problema. Y esto se traduce en el tercer obstáculo, que es la autosuficiencia. Yo lo puedo hacer. Hermano, si nosotros pudiéramos en esta hora decirle, Señor, perdóname, he sido un autosuficiente. No aprendí la lección de una bendición que tú hiciste en el pasado, de aprender a confiar en ti. Ahora he tomado decisiones inconsultas, me he embarcado en una idea, en un proyecto, y ahora te estoy pidiendo que me resuelvas este problema. ¿Se recuerdan a Abraham? Abraham se metió en un proyecto llamado Ismael, y entonces él le dijo a Dios, Señor, bendice a Ismael, que viva delante de ti. Y Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos Ismaeles tiene, hermano? ¿Cuántos Ismaeles? Ismael es el proyecto de Abraham. Isaac es el proyecto de Dios. Dios tiene un plan A, no tiene un plan B. Entonces yo tengo que decirle, Señor, perdóname por esto. Ahora, las medidas de la restauración de la fe, vea qué lindo el Señor. A pesar de todo esto, Dios nos va a restaurar. Y una de las cosas que Dios va a hacer es que va a permitir, hermanos, va a permitir la humillación de nuestro orgullo. ¿Cómo? Por la falta de progreso y fatigados. Ellos estaban fatigados y no avanzaban. Si yo no avanzo y estoy cansado emocional, espiritualmente, aún hasta puedo caer hasta una especie de depresión. Bueno, eso es bueno. ¿Por qué razón? Porque me está enseñando que mi ego tiene que reconocer que yo no lo puedo hacer todo. El único que lo puede hacer todo es el Señor. Entonces, hermano, la humillación es el primer paso para la restauración de la fe. En segundo lugar, dice que les habló. O sea, la palabra es la que crea la fe. Por eso que después de un momento de humillación, ¿qué es lo que nos hace, hermano, el Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía? Nos guía a leer la Biblia. Y Dios nos habla. Jesús le habló y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La palabra de Dios siempre genera fe. Y venimos entonces a los cultos. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, al llegar al corazón, genera fe. En tercer lugar, otro de los medios de la restauración de la fe es la demostración de su divinidad y de su grandeza. Vean, dice aquí la Escritura: subió a ellos en la barca y se calmó el viento. O sea, ¿cómo es esto? Toda la noche de repente, solo Jesús pone el pie en la barca, todo se tranquilizó. Era para que ellos se dieran cuenta de una cosa, de la divinidad, que quien se subió a la barca es Dios hecho carne. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús así como lo que Él es. En el momento que se calma el viento, es porque el viento obedece al que lo creó. Y obedece, el mar obedece al Creador. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver a Jesús como lo que Él es. Hermano, oiga esto, Satanás no es rival de Jesús. Jesús es Dios, hermano. Oiga, ninguna enfermedad, ninguna dificultad, ningún problema es rival para Jesús, porque Él es Dios, el creador del cielo y la tierra. Entonces, si permitimos que Jesús se suba a la barca de la empresa, del negocio, de la familia, del matrimonio, hermano, dejemos que Él haga lo que yo no puedo hacer. Vea esto, entonces a través de la demostración de su grandeza, la fe restaurada, pero también a través de su amor y cuidado. ¿Por qué razón? Porque dice este versículo: subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Es decir, ellos se sintieron seguros. Jesús estaba ahí para darles el amor, para darles, hermano, la seguridad que ellos estaban tanto buscando. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros hacer hoy en día? En primer lugar, no se nos olvide las lecciones del pasado. Dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Como diciendo, porque no pasaron el examen de una bendición que yo les di para que me conocieran y me entendieran. Entonces, ahora están en esta situación, se asombraron, pero no tenían que asombrarse. Porque si ellos hubieran entendido que cuando Jesús multiplicó los panes es porque Él es Dios, entonces no tenían por qué ellos sorprenderse de lo que había acontecido. Porque dentro de la manifestación de Dios, todo es normal, las cosas gloriosas. Entonces, hermanos, la invitación es esta, la que Jesús nos hace a través de esta lección que vemos aquí en esta porción de la palabra, y es que debemos nosotros de conocer quién realmente es Jesús, el que ha venido a morar en nuestro corazón. Jesús no es una idea, Jesús es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que tomó forma de hombre y llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras dolencias y derrotó a Satanás en la cruz. Jesús, hermanos, no nos va a abandonar, aun cuando estamos flaqueando en la fe. Dice: hijo, mira, te voy a manifestar mi gloria, pero lo que quiero es que tú me conozcas y entiendas que lo que yo te pido es una cosa muy sencilla: descansa en mi soberanía. Descansa. Si yo te digo, te desafío, dale vosotros de comer, no eres tú, yo le voy a dar de comer. Lo único que te pido es que generes fe. Si el Señor nos dice, ok, ahora crucen el mar, si tú tomaste una decisión de embarcarte en algo, te vas a dar cuenta que nunca debiste de haber dejado a Jesús atrás, sino que Jesús debe de ser el centro, el alfa y la omega en todas las decisiones. Entonces, cuando nos hemos equivocado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirme y decirle, perdóname, Señor, por las cosas malas que he hecho. Y en este día, hermanos, ¿por qué no hacemos algo importante delante de Dios? Señor, reconozco que han habido muchas decisiones equivocadas, inconsultas, y tú me dejaste que tomara la decisión porque tú me respetas mi libre albedrío, y ahora estoy sufriendo, no avanzo, estoy patinando, estoy empantanado y no puedo seguir adelante, estoy ya cansado. Pero el Señor nos dice, hijo, ahora es tiempo de que al reconocer que tú no puedes, tu orgullo al venirse abajo, la fe va a empezar a crecer. Buen Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora. La verdad que tú facilitas todo. Al llegar tú a esa barca, facilitó entonces el cruce del mar de Galilea. Señor, en este momento queremos venir delante de ti, Padre, pidiéndote perdón. Perdón, Señor, por haber tomado decisiones sin consultas, haber hecho, Señor, cosas que nunca debimos de haber hecho. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque hemos confiado más en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, que en lo que viene de ti. Te pido, mi buen pastor, que tú derrames bendición sobre este pueblo. Señor, sobre toda tu iglesia, necesitamos, Señor, crecer en la fe. Mientras todos están ahí orando, si hubiese alguien aquí que está con nosotros por primera vez y quiere entregarle su vida, su corazón a Jesús, como aquellas personas que nos escuchan, ahí donde usted está, estimado amigo, estimada amiga, quiero decirle que Jesús le ha visto fatigado y cansado, queriendo usted llegar al sueño de su vida y no puede, sencillamente porque el orgullo, la autosuficiencia le ha engañado. Ahora, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios? Y por la fe en su sangre recibimos el perdón. Entonces repita conmigo esta oración ahí donde usted se encuentra. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy una persona pecadora. Creo que resucitaste para declararme justo delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice estas vidas. Ahora, Padre, yo sé que tú les vas a ayudar a poder avanzar en aquellas cosas que no pudieron hacerlo de otra manera. Señor, te pedimos que en este día tú ayudes a tu iglesia. Bendice, Señor, a mi hermano, a mi hermana, Padre, que ha estado pidiendo, ha estado clamando por una respuesta, por un milagro. Señor, pero no hemos reconocido que tú no puedes bendecir si nosotros no reconocemos, si no hemos aprendido lo que tú quieres que hubiésemos ya aprendido, Señor. Señor, hemos pasado por alto las lecciones. Tú nos has bendecido y no hemos aprendido de esas bendiciones. Por lo tanto, pedimos en este día, Señor, que nos ayudes a conocerte, a descansar en ti, a reposar en ti, que el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, Señor, es un engaño que luego nos va a encajonar en una crisis que no será fácil salir. Señor, te pedimos en este momento que nos perdones, Señor, por tomar decisiones, Señor, sin haber tenido la certeza y la seguridad de tu dirección. Señor, tú nos das la oportunidad de escoger. Le diste la oportunidad a los discípulos de que ellos tomaran una decisión de embarcarse o no. Señor, pedimos en este día que tú nos ayudes a poder entender tu propósito en nuestra vida. Señor, pedimos que tu paz sea con cada uno. Ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano en este momento, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nadie se angustie. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado, ahí está la clave para la respuesta. Ahí está la clave donde tú calmarás el viento para que pasemos rápidamente, Señor, esa tormenta. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, depositamos todo nuestro corazón, Señor, y todas las pruebas, las dificultades, todos los problemas los ponemos a tus pies, Señor, y permítenos descansar en ti. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito seas, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a descansar en el Señor? Él nos va a desafiar, pero es para bendecirnos. Por eso los desafíos nos ayudan a evaluar si mi confianza está en mí o está en el Señor. Vamos en este momento a